La Gabarra en Radio Popular.
Y vamos ya con la Gabarra y además hoy con cuatro grumetes, ¿eh? Estamos cada vez más repletos de gente aquí en cubierta, pero oye, estamos encantados de la vida. Asier Elorriaga, mister, arratsaldeón.
¿Qué tal, arratsaldeón, Fernando Mendicoa?
Fíjate, qué panorama tienes tú hoy.
Sí.
Y todavía tiene que entrar Miquel por teléfono un ratito. Y tiene que entrar Álvaro Sanz también otro ratito.
Entretenido, completitos, completitos.
Así que vamos a aprovechar
el tiempo.
Hay mucho tema.
Demanda en este espacio.
Y bueno, y eso aparte, ni te cuento. Y luego ya los oyentes que participan con sus mensajes. Y bueno, Echevarrieta, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
¿Cómo va, mister?
Todo en orden.
Sí.
Sí, muy bien.
Todo bien, entonces.
Todo bien.
Vale, pues ahora hablamos. Gorka Gil, Panu. Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Hoy la agenda ha dicho que sí, ¿no? Que estabas
sí,
operativo.
Sí.
Vale, acércate al micro y ya entonces va a ser mucho mejor. Gaizka Atxa, Mr. Penland Club, ¿cómo estás?
Kaixo.
Bienvenido. Oye, el otro día nos mandaste un mensaje y ponía saludos desde Londres. Estuviste en Londres.
Eso es.
O sea, era real. No era una forma de hablar.
Tocaba hacer business.
Vale, vale.
Y les estaba escuchando.
Y dijiste, vamos a participar desde aquí, ¿no?
Eso es, hay que meter la cuchara cuando se pueda.
Vale, vale. Bueno, enseguida hablamos del partido de mañana. Ya digo que vamos a invitar 5 minutitos a Álvaro Sanz, compañero nuestro, está aquí con nosotros en Radio Popular Relatía. Él es de Valencia y del Valencia también. Así que bueno, para darnos unos datos de, por otra parte, una situación pues bastante compleja, ¿no? Del equipo rival, y Asier, yo creo que habrá que aprovechar esto, ¿no?
Sí, la verdad es que no es un buen momento para el Valencia, pero bueno, luego cada partido es un mundo. Y más cuando se dan este tipo de cambios, ¿no? Entiendo que estará trabajando, pues como suele suceder en estos casos, un equipo de atrás hacia adelante. Eso pues complicará, entiendo, pues porque lo primero que se busca es que los equipos compitan en esa situación. Y luego, bueno, en casa, que pues un factor en contra o bueno o a favor si las cosas no van bien, porque ya sabemos lo que pasa en Mestalla. Si no le van bien, quiero decir, para el Valencia. Pero bueno, partidos fáciles no hay ninguno y este es uno más. O sea que hay que ir a por él.
Bueno, pues estamos a 2 puntos de Europa tras una fructífera jornada para el Atlético, hay que decirlo, Ivón.
Sí, así es. Y bueno, pues de tener que ir a un campo como Valencia... En esta situación siempre a priori vamos a decir que es mejor, ¿no? Un partido que a medida que si el Atleti escapa de que el Valencia no se ponga por delante y hace el partido largo, pues yo creo que con la movida que hay con aficionados y todo lo que hay alrededor, pues puede pesarle a los jugadores de allí del Valencia a medida que avance el partido. Pero bueno, coincido totalmente con Asier. El Valencia tiene buenísimos jugadores y cuando vas al verde 11 contra 11 seguro que va a ser un partido difícil y complicado, aunque es cierto que los números, pues bueno, de 15 puntos han sacado uno y están en una situación al borde ahí mirando a los puestos de descenso, una situación complicada. Pero bueno, hay que jugar el partido.
Y además, Panu, ya ganamos allí en Copa. El equipo rival, este Valencia, no ha mejorado precisamente desde entonces. Si ha cambiado eso, el banquillo, ¿eh? El relevo en el banquillo ha llegado Boro, pues es un poco el bombero, ¿no? El apagafuegos, ya es la octava vez que le toca estar ahí. Pero decían desde Valencia, ¿no? Alguno me comentaba, bueno, es que este hombre sí sacó el carnet de entrenador, pero por tenerlo ahí. Quiero decir que no es, así como vosotros sois de sangre, de cuna, Manu, no me digas que no con el dedo, que tú también, hombre.
Me gusta, pero...
Bueno, bien, aquí ya sé que estás mirando, comparándote con Asier y con Ivón, vale, hasta ahí bien, ¿no? Pero lo de Boro era otra cosa, ahora, oye, yo soy hombre de club, estoy aquí... Y si hace falta, pues vale, he hecho
no,
una mano aquí.
No es mala tampoco esa, ¿eh?
No, pero...
El pelo mantiene y esas
claro,
cosas.
Claro, porque además, no, y te digo, cuando las cosas van mal, dice, oye, yo paso a mi despacho.
Claro.
Oye, pues porque he hecho lo que he podido y ya está, hasta ahí.
Yo un poco estaba pensando lo mismo que Ivón, ¿no? Creo que el Valencia es un equipo con muy buenos jugadores. Pero precisamente falta eso, ¿no? Que un equipo no lo componen solo buenos jugadores. Parece que no está muy trabajado. Cada año cambia el proyecto y eso creo que se nota. Entonces, respecto a lo que es el partido directamente, pues espero que el Atleti pueda aprovechar esa atmósfera negativa que hay allí en Mestalla y traernos los 3 puntos.
Gaisca, ¿tú cómo lo ves?
Yo lo veo...
Espera, que igual si te acercas al micrófono correcto, igual te podemos escuchar bien.
A ver, atínale.
Mucho mejor.
¿Listo?
Sí.
Perfecto.
No, estaba bien, lo que pasa es que estabas más lejos de lo que yo pensaba. Como te tapa el monitor, no veía lo lejos que estabas. Ahora ya bien.
Bueno, pues a ver, lo que... Yo creo que sí, sin duda, es unas condiciones ideales para puntuar. Yo creo que la actitud del equipo se tiene que notar desde el minuto uno, que van a ir sin piedad a por la victoria. Me recuerda mucho a las condiciones cuando fuimos al Pizjuán, cuando el Sevilla tenía nuevo míster, y ahí pues el Sevilla salió, digamos, pues con una reacción, ¿no? Por tener el nuevo míster, y tal vez el Atlético ahí muy dubitativo en la primera parte. Pero sin duda ese era un partido que podíamos haber ganado. Este toca ganar. Y además tenemos unos números fuera un poco pobres que necesitamos mejorar si es que queremos estar ahí arriba.
Es que no ganamos en Liga desde el partido de Elche. Conseguimos ganar en Cádiz, en Elche, pero desde entonces en Liga, insisto, es que así no ha habido manera, ¿eh?
Pues no, tampoco es que el Atleti esté ahora en sus mejores momentos de números desde que hemos vuelto del parón del Mundial, ¿no? También es verdad que el calendario condiciona en ese aspecto, pero ciertos resultados en casa ahora te están obligando a que partidos como el de Mestalla sean vitales de cara a tu objetivo Europa. Así que, es como decía antes, es lo que toca. El Valencia estará en la situación que está, pero el Atleti tiene que ir allí a intentar... marcar su ley, por así decir, en el partido, dominar la mayoría de fases, como bien comentaba Ivón, que el rival dude, porque ahí es donde un equipo que ahora puede estar más sensible en ese aspecto, en el emocional, en el motivacional, pues puede ser una baza, ¿no? Pero bueno, ahí tiene que estar también el Atlético.
Sí, o sea, si el Valencia pierde el sábado, pues lo más seguro es que termine en puestos de descenso la jornada, ¿no?
Sí, por eso decíamos que ese relevo en el banquillo estaría más cerca, que no tenemos nada contra Boro, pero si se produce será una buena señal, ¿no? De hecho, ya tenían reunión en Singapur, Peter Lim con Corona, el director deportivo, y bueno, ya están buscándole sustituto, ¿no? En fin, claro, decías así lo de Valencia, claro, luego hay que visitar al Atlético de Madrid.
Claro.
Entonces, por eso digo que ahora son dos salidas, pues, bueno, complicadas en cuanto al Valencia, que se está jugando la vida, pero bueno, ya vemos que tampoco el nivel está siendo alto precisamente de los Che, y luego el Atlético... Pues sí, que ciertamente está ahí peleando por entrar en Europa. Que ahora vamos a hablar de ello también, porque hemos escuchado a Dani García en entrevista con Kevin Doyle, pero antes quiero preguntarle a Ivón sobre cómo ve al Atleti, porque hace que no venías, pues yo ya no sé, he perdido la pista, dos meses, tres, yo ya no sé. El año pasado,
no
eso
tanto,
seguro.
No tanto, pero...
El año pasado, eso fijo, eso segurísimo. Uh-huh. Pero digo eso, ¿cómo ves a este Atleti? Porque claro, si vemos los números, salvo la victoria del otro día, las cosas no iban demasiado bien, que si los nervios, el entorno, esas estas cosas, ¿no?
Sí, pues mira, yo, aparte de lo que ha comentado Asier del calendario o de los nombres de los rivales, sí creo y espero que Ernesto le haya hecho recapacitar un poco esta última racha de que lo que dio resultado al principio se cambió. Se pegó un frenazo de estos de a ver si me voy a caer por el precipicio y de repente se ve lo que estaba funcionando bien y estaba ilusionando, como que se dieron pasos atrás y ahora parece ser que hemos vuelto a ver el otro día pues a Muni con Sancet, en Copa le vimos a Herrera. Yo espero que otra vez con eso han vuelto a venir los buenos resultados y, en mi opinión, más allá de quien está enfrente, que evidentemente depende del rival que tengas enfrente, tú le tienes que dar a tu modelo de juego, tu forma de jugar, ciertos matices cada partido, pero para mí es muy importante que tengas clara una visión de lo que es tu equipo. Y a mí me ilusionó el Atleti de los primeros partidos, jugando con Vesga, Muniain, Sancet dentro y jugando con mucha velocidad arriba en bandas, y me vuelve a ilusionar ahora pues volver a ver a esos nombres otra vez juntos en el campo. Y más allá de que es cierto que no es fácil ir a Mestalla, no es fácil ir al Wanda, pero más allá de eso yo quiero ver un Atleti valiente, que dé buenas sensaciones en ese sentido, y no un Atleti reservón que da pasos atrás y que al final tampoco acompaña los resultados, porque si hubiera acompañado ese tipo de cambios con hacer mejores números, pero no ha sido el caso.
Sí, bueno, a ver, también es verdad que el partido de Balaídos, sobre todo la segunda parte, que fue absolutamente nefasta, hay 20 minutos, digo, por ser puntillosos, que coinciden Muniain, porque claro, Muniain se va de escena en el 66 y en la segunda parte entra, tras el descanso, Sanced. Entonces hay 20 minutos que están juntos y que tampoco resumen. Ya me vas a decir, hombre, pero bueno, es que hay más jugadores y no todo depende de ellos dos.
Claro, y el rival.
Sí, sí, no, no, y el rival y todo, eso está claro. Pero bueno, lo que creo que estamos todos de acuerdo, y si no este es el momento de bajarse del barco, o mejor dicho, de la gabarra, es que Muni Sanced nos ilusiona. Y además, Panu, el otro día nos mandabas un mensaje y que tú estabas feliz de la vida con el partidazo de Ollán.
A ver, yo estoy feliz de la vida.
Sí, porque gana el Atlético, eso ya lo sé.
Efectivamente, y normalmente suelo estar feliz de la vida, ¿no? Pero estoy muy feliz viendo a Sanced ocupar el puesto que ocupó el domingo. Y va en línea precisamente lo que estaba diciendo Ivón, ¿no? Estoy muy feliz porque creo que es el espacio que mejor puede ocupar en Atleti, el mejor espacio para él y el mejor espacio para el equipo. Creo que a él le requiere un sacrificio extra, que bueno, tiene que aprender a convivir con él o tiene que estar dispuesto a dar. Creo que es un jugador que puede hacer multitud de funciones, ¿vale? No solo la del media punta, por así decirlo, sino que es capaz de armar el juego, tener llegada, disputar balones arriba, robar balones. Creo que es un jugador total. Entonces, es totalmente compatible con Muniain y cuando juegan los dos, multiplican, no suman, multiplican. Entonces, joder, es que para mí es vital que jueguen los dos juntos.
¿Cómo se nota, Panu, que bebes de la esencia del que tú llamas como profe? Lo de Sanced y Asier Elorriaga ya lo sabemos de sobra. No sumamos a la causa, aunque es verdad, y yo lo digo pues unas cuantas veces, que necesitamos esa regularidad, Ollán, ¿no?
Cuando vengan los palos me pondrás por delante también, ¿no?
Tú no te preocupes que sí. Para lo bueno y para lo malo.
Yo lo que sí matizo es que creo que tiene que jugar al lado de Muniain y esos 5 metros por detrás que juega de él, o 10 o 15, es donde más rinde, o sea, más despliega todo su fútbol.
¿El profe está de acuerdo con el alumno?
Yo no tengo dudas de que tenga que jugar, sí o sí. En la posición en la que está jugando, cuando está Muniain en el campo, que sí es verdad que le hace escalonarse un poco y tiene que aparecer igual desde un poco más abajo o desde un poco más cerca de Vesga. Bueno, es que depende del partido, dependen tantas cosas. Al final, qué datos vaya a tener el entrenador, qué rivales, si juego en casa, si juego fuera. El otro día yo veía pues que teniendo en cuenta el rival que se iba a dar, Samamés, etcétera, era de compañero de viaje Muniain y que ese centro del campo pues iba a dar. Pero yo no creo que luego vaya a ser tan regular, ¿eh?, ese centro del campo, al final. O sea, quiero decir regular en cuanto a que le vayan a poner. No regular en cuanto a juego, sino regular en cuanto a Valverde siga decidiendo.
Bueno, pero es lo que decía Ivón, ¿no? Hemos vuelto a los primeros capítulos del libro.
Es que yo añadiría una cosa, y es que se habla muchas veces de si Ollán rinde más de 8 o de 10, y cuál es su verdadero puesto, pero yo creo que es que lo que hay que mirar es cómo rinde mejor el Atleti, ¿no, Sanced? Y cómo está rindiendo mejor el equipo es con los dos juntos.
Así es.
Y al final, y creo que no es discutible que Zárraga, cuando ha jugado, todos hemos estado de acuerdo en que ha hecho un buen trabajo.
Sin duda.
Pero cuando juegan Sanced y Muni, se llega de otra manera. Sanced aparece y tiene esa capacidad para hacer lo que hizo el otro día, que hasta ahora no se la hemos visto a Zárraga. Y yo creo que la clave está ahí, no en mirar si individualmente Sanced es mejor en una posición o en otra, Muniain es mejor en una posición o en otra, sino buscar lo mejor en el colectivo. Y claro, hasta ahora los números, a mí por lo menos, me demuestran que en lo colectivo es mejor que jueguen los dos juntos.
Gaizka.
Sí, pero en la misma línea, pues yo creo que Valverde ha hecho un análisis de la plantilla que tiene, y Sanced, obviamente, al tener capacidad de meter bacalaos y pisar área, es un punto tan fuerte que por eso Dani García y otro Zárraga vencedor no los estamos viendo esta temporada. Entonces, sí, hay que atacar más, hay que meter bacalaos. Tal vez el riesgo es de que a nivel, en atrás, tal vez recuperamos menos balones o tenemos que estar, dependemos más de la eficacia de nuestros centrales y nuestros laterales, pero a mí me gusta la apuesta de un fútbol más ofensivo, porque sin duda ha sido nuestro gran problema en las últimas temporadas, la falta de bacalao.
Pensaba que ibas a decir lo del rock and roll, porque claro, esto se le ha se le ha puesto encima.
Eso fue un eslogan de marketing para ganar unas elecciones, amigo.
Que nos mandaste el mensaje el otro día, además.
Eso es.
El miércoles creo que fue, ¿verdad? Eso es. Pero digo, porque ya él resolvió esto el otro día, en la sala de prensa José Iragorri, cuando dijo, bueno, rock and roll, bueno, va, como diciendo, aquí se trata de llegar, de marcar y de ganar partidos, ¿no? Lo que por otra parte, sin ser las palabras concretas, pues nos recordaba a Caparrós con su clasificación, amigo, ¿no? Que se trata de ganar, Asier, que aquí no le hemos dado vueltas, ¿no?
Okay. Sí, y es así.
Pero el rock and roll, tú, ¿qué? Esto,
el rock and roll,
a Ernesto.
Ya lo dijo Valverde, que solo cuando se gana, cuando se pierde la cosa baja. Debe ser jazz.
Es claro, jazz.
Rhythm and blues.
O una balada. O algo que te chirría en los oídos y no hay quien lo escuche, ¿no? Pero, como por ejemplo en Balaidos.
Eso es. Ay, ya, pues eso. Eso ya. Música metálica.
Uf, no, mucho peor que eso. Atonal.
No, pero petardazos de estos el Atlético de Valverde nos lo han metido siempre. Sí. O sea, es que no es nada nuevo.
Bueno, el Atlético en general. Vamos
el
a
Atlético en general, sí. Pero incluso con Valverde, que, sí, no, que yo le considero que es un entrenador que te va a dar mucha fiabilidad y que bueno, te va a colocar ahí, ¿no? Y vas a estar compitiendo y yo entiendo que luchando por esas posiciones Europa. Pero bueno, lo bueno que tiene el equipo es que ahora se ha abierto a 15-16 números, 15-16 jugadores.
Uh-huh.
Y en esa alternativa es donde la tiene que trabajar el propio Ernesto Valverde. Que luego los datos ahora mismo, por los partidos que se han disputado con victorias y se han sumado a tres, te digan que una alineación puede ser más óptima que otra, sí, pero también es verdad que la estamos haciendo bajo ese prisma resultado. Luego no sabemos qué puede pasar si sigues tirando de eso, con ciertos rivales, etcétera. Yo, por ejemplo, este fin de semana no veo otra vez a Muniain Sanzet, conociendo a Valverde.
Bueno, vale, luego vamos a diseñar ese 11.
Veo más un Zárraga Sanzet, por ejemplo. Que Zárraga ya lleva.
¿Y en la sala de máquinas ves a los terroristas?
No, Zárraga.
Oye, lo ha dicho él, que se llaman así. Dani
Zárraga, Zárraga Sanzet, Vesga. Entonces, vale, bueno. Vale. Pero vamos, que bueno, que lo bueno está eso, que siga habiendo alternativas, que cuando se opta por ciertos jugadores, pues te estén dando rendimiento, y que ahora esa medular, esa sala de máquinas del Atleti, joder, pues que tenga todas esas opciones. O sea, es maravilloso. Maldito Bien, problema.
Vamos con los
Bendito
oyentes
problema,
también.
Perdón.
Dice, Aupa Equipo, se os puede ver en directo por YouTube alguna otra plataforma. Que tengáis un buen fin de un saludo desde Monroe, Connecticut.
No se pierde nada.
Para ti.
Saludos.
Sí, yo creo que con escuchar mejor.
No se pierde absolutamente nada.
Saludos hasta Estados Unidos. Muy bien.
¿Qué necesidad, verdad, Sier?
Es ley de la radio, además, ¿no? Que...
Claro, a veces pierdes esa magia. Sí, que sí. No tiene ningún sentido. Está bien eso.
No se puede ver, ¿no?
Sigue escuchando, amigo. Dice, mañana creo que se viene un Vesga Herrera Sanzet y lo veo muy buena opción. Más, no vendamos la moto, que el partido mañana es fácil. Problemas en el Valencia, mejor decir que ellos no se pueden permitir un nuevo traspié, se meterían en descenso y van a salir con el cuchillo entre los dientes. Eso es lo que hay que tener claro. Partido difícil y de mucha tensión, nada de partido fácil. Bueno, yo creo que nadie ha dicho que sea un partido fácil, no hemos dicho cómo está el Valencia, pero precisamente eso lo hace más peligroso, ¿no?
Ni mucho menos fácil.
Bravo por los contertulios de hoy, lo pone en mayúscula. Alguien tiene un buen amigo que ha estado rápido mandando ese mensaje. Dice otro, la segunda parte del Celta también estuvieron Muniain y Sanzet. Bueno, es lo que hemos dicho, coincidieron 20 minutos realmente, ¿no? Bien. A ver, dice esto. Yo creo que conociendo a Valverde sacará el mismo equipo que contra el Cádiz, salvo Lecue por Yuri. Es decir, sigue con Vesga, Sanzet, Nico Williams, Muniain, Berenguer y Raúl García arriba.
Lo que funciona no se toca.
Arrasa al León Sanzet, multiusos total. Pues sí, bueno, es que has dicho de 8 de 10 y estaba pensando yo incluso, a ver, de 9, que no es un killer evidentemente, sí. No es su perfil, pero bueno, que tiene olfato bacaladero también, o sea que... Zárraga, dice otro, es muy bueno, diferente a Sanzet. Y... que nos responde el de Connecticut, que dice, sois unos cachondos. Pues es que es así, amigo, es como, como son las cosas. Bueno, y otro nos comenta, seguro que pinchamos con el Valencia, Nico y Joan, si quieren quedarse bien, y si no, agur, no grandes contratos, que luego, y deja ahí los puntos suspensivos. Bueno, tenemos todavía muchas cosas por delante, 2:29, pero vamos a hacer un alto.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Coldo, en Merquealdía Romo, en el Mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Coldo.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
New Venecia Santuchu, más de 14 años con los mejores bocadillos, sándwiches y platos combinados, 5 tipos de hamburguesas, pan recién horneado, patatas y cazuelas caseras. Con nuestra carta musical no podrás resistirte a pedir un bocata Michael Jackson, un sándwich Prince o atrévete con la hamburguesa Shakira. Todo esto y mucho más en New Venecia, Padre Pernet 3, Santuchu. Comidas y cenas a buen ritmo.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Le vamos a molestar nada, ¿eh? 5 minutitos. A Mikel Azcorra le tenemos en Granada. Hola Mikel, arratsaldeón. Muy buenas. Bueno, en cuanto al Gora, no ha podido ser. Derrota en esos cuartos de final de la Copa frente al Sporting Almería 2-9, que suena como muy aparatoso, pero sobre todo ha sido al final cuando se ha roto, ¿no? Simplemente el apunte, ya que estás allí, para que nos cuentes.
Bueno, así, no han dado los jugadores el juego que tienen. Sí que es verdad que ellos han salido muy fuertes, nos han agobiado muchísimo, no salíamos bien, no culminábamos y nos hemos ido un 3-0 al descanso que, bueno, yo tenía esperanzas de que si el equipo sacaba lo que tiene, podríamos pelearlo. Se ha salido muy bien y curiosamente, en una cagada ha venido el cuarto y luego, bueno, ha sido un poco que no poder y... Pero bueno, una pena porque no han sacado lo que tenían. Derrota justa, evidentemente, igual demasiado castigo para lo que se ha visto, pero bueno, bien... O sea, mal porque no han dado su potencial, ni de lejos.
Bueno, en cualquier caso, yo creo que importante para el Gora y para el fútbol sala vizcaíno, pues tener al equipo juvenil ahí en tierras nazaríes. Y sí, vamos a hablar del partido de mañana, si te parece, porque tenemos poquito tiempo, Mikel. Además, me cuesta que te pillemos en plena comida y con gestiones que hacer por allí. O sea que cuéntanos un poco tus sensaciones para mañana, viendo pues cómo está el equipo, la victoria frente al Cádiz y bueno, qué decir del Valencia, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Pues a ver si vemos un Valencia nervioso. Desde luego ahora, como se suele decir, está como más pertrechado atrás, intentando ver sus oportunidades cuando lanza contraataques y así, y que no le haga un gol fácil. Y no sé, yo el otro día le vi jugar al Valencia y yo diría que ha ido a peor, comparando con Gattuso. También es verdad que las referencias que tengo de Gattuso son el partido de ida de San Mamés, que yo vi un buen Valencia y ahora pues no lo veo. Pero bueno, a ver, los que están con la los gatos de panza arriba se defienden bien y ahora estos no pueden, vamos, que no va a ser un partido cómodo, seguro. Espero que se abra rápido y entonces igual tenemos un partido entre comillas, placentero.
¿Ves alguna variación del 11 del otro día al de mañana? ¿Qué sala de máquinas ves? ¿Vamos a continuar con Munain Sanzet?
Yo creo que sí, yo creo que va a ser esa. Vesga, Munain Sanzet y adelante, pues...
¿Con Raúl?
Ahí. Pues no sé, si se plantea que van a estar cerrados, podría ser Uruceta, un delantero al uso.
Bueno, y luego Iñaki, lo que pasa es que Iñaki habrá que ver entrenamiento de esta tarde y bueno, lo de la lista yo sí lo veo, pero para el 11 lo dudo bastante.
Igual si se abre el partido, entonces puede tener con espacio, pues la velocidad de Iñaki está claro, pero partido cerrado así a primeras no le veo, y más estando, viniendo donde viene.
Perfecto, Miquel. Pues nada, que gracias por estos minutos en la gabarra. De una u otra manera tienes que estar, esto es evidente. Volvemos a vernos un día de estos. Saludo.
Un saludo, Miquel.
Un saludo, Miquel.
Agur. Bueno, pues nada, dejamos allá a Miquel Azcorra y volvemos a lo que es la actualidad rojiblanca, aunque ya hablábamos con él estos últimos instantes de lo que puede ser el partido de mañana. Y vamos a diseñar un once porque, claro, decimos ahora lo de Vesga, Muni, Sanzet. Yo sí creo que veremos a los tres en acción. Ivón.
Sí, yo creo que va a repetir. O sea, al final el otro día dio buen resultado. Hombre, tiene el precedente del partido Copa, ¿no? También, que metió a Herrera. Pero bueno, yo creo que después del partido del otro día, Ernesto, cuando sale un buen partido y un buen resultado... Le gusta cambiar poco. Para mí la duda es la entrada, o sea, está claro que la entrada del Lecue en el lateral izquierdo por la sanción de Yuri, y para mí la duda es el estado de Iñaki. Si Iñaki está bien, jugaría Iñaki, porque encima los centrales del Valencia son centrales que les cuesta retornar en inicio. Hombre, no cabe duda que con Boro han cambiado un poquito la forma, ¿no? Y lo que hemos comentado está más preocupas en lo defensivo, pero son centrales que se les puede buscar la espalda allí en su casa, y Iñaki va a depender un poco del estado físico. Si no, yo creo que repetirá 11 del otro día, con el tema de la entrada obligatoria de Lecue por Yuri.
Sí, bueno, lo de Lecue es obligado.
Y bueno, pregunta, ¿verías a Raúl García en punta también?
Sí, yo creo que va a repetir. Si Iñaki estuviera en condiciones de entrar, yo creo que entraría Iñaki. Pero
bueno,
si
pero
Iñaki,
yo creo que puede estar en el banquillo precisamente buscando
lo
que
Iñaki
decía
Miquel todavía
también,
¿no?
No
está para iniciar, pues porque no le ve en condiciones, yo creo que repetirá con Raúl.
Y luego Asier, Panu, bueno, y Gaisca también, eso, ¿no? Buscar con Iñaki Williams en el banquillo, pues para lo que pueda suceder en la segunda parte, por ejemplo.
Sí, yo tampoco alinearía a Iñaki, yo repetiría alineación, no más el cambio del Lecue, porque si el equipo funciona bien y viene de un triunfo, o sea, tampoco creo que estamos para... O sea, el equipo debe estar descansado, tenemos otro partido, el próximo sería el domingo en el Wanda.
El domingo a las 6:30.
O sea, que yo creo que tienes que jugar con el mejor equipo posible para afianzarte en esas posiciones europeas.
Sí, yo repetiría, creo que va a repetir la alineación, y yo personalmente repetiría alineación incluso estando Iñaki al 100%. Ahora, después de lo visto el fin de semana pasado, creo que ahora, estando el equipo bien, igual le toca esperar un poquitín, aunque sabemos que da mucho al equipo y ayuda en muchos aspectos. Pero creo que el otro día el Atleti jugó bastante bien y hay que repetir el 11.
Yo, no sé, me voy a echar un poco a la piscina. Sigo pensando que va a jugar Zárraga. Sin ningún... A ver, no es ningún...
No tienes una base así.
No hay una base, ningún dato.
Apoyarte, que ¿no? Pero
corazonada,
vamos,
una corazonada.
La percepción...
Es una intuición que
la
tienes.
La percepción, binomio, Valverde, rival, partido anterior, partido siguiente... Entonces creo que va a ir por ahí. Y efectivamente estoy con Ivón, que si Williams entra dentro de los planes y está para jugar, estará en el 11. Si no está en el 11, ahí tengo dudas ya, si meterá a Raúl o meterá a Guruceta. Pero si hay un ápice de... O sea, si no queda ninguna duda de que Williams pueda estar, yo creo que va a ser el 9. O sea, va a jugar de punta.
Uh-huh. Bueno, yo creo que, salvo lo de Lecue, yo creo que sí va a repetir, me da la sensación. Aunque, oye, que el otro día más también fuiste tú, yo no recuerdo tantas gabarras que tenemos, dejaste ahí algún nombre, ¿verdad? Pero me dice que sí.
¿Qué fue? Creo que fue el que hizo la apuesta de volver a los tres.
Sí, sí.
Vesga, Sanzet, Muniain. Exacto, eso mismo era.
Vesga, Sanzet, Muniain, sí.
¿No será que tienes ahí un hilo directo no. y no nos hemos enterado?
Yo creo que nos escucha.
No tengo.
Yo creo que no, Ernesto... eso yo creo que sí, eso es ya bastante evidente. Pero preguntaba más allá de eso si Asier tiene algún hilo directo.
Tiene más gasca. No, yo no tengo.
El otro día acerté con Herrera en Mestalla, ¿eh?
Ah, también es verdad. También es verdad.
Pero esta vez no creo que Herrera juegue.
Es que suele andar con el presi, cosas de presidentes y esas movidas.
Hombre, él siempre se mueve en las altas esferas.
Por eso, entonces ahí ya te llegan informaciones y demás.
Oye, lo que decíamos antes, lo de Dani García, porque le entrevistaba a Kevin Doyle, compañero de Betis Urekin, entrevista para Durán Galdeco Televista, y él respondía, decía que le parecía bien por una parte, pero mal por otra, que se haya anunciado por parte de presidente, entrenador y capitán el hecho de que el objetivo es Europa.
Yo estoy con él, lo dije desde el principio. A mí me parece muy bien lo de los objetivos y me parece interesantísimo en las empresas en las que luego se van a tomar decisiones en función a eso o no. Pero aquí, yo no sé, por encima de situar las teorías de los objetivos, tiene que estar ya interiorizado que el equipo tiene que estar sí o sí, año tras año, en puestos europeos.
Pero competir, él lo dice también en la respuesta, ¿eh?
Y competir por ello. Que luego no se llega o se deja llegar, vale. Pero a mí eso de establecer, yo creo que ni mejora, tampoco creo que empeore, pero tampoco me da ninguna, no sé, ninguna solución. Es más, lo comentábamos también, que son profesionales y no tiene por qué darse. Pero tú te metes un objetivo de esos y en, por decirte algo, noviembre estás fuera y te toca luchar por otra serie de objetivos, tú mismo te has puesto ahí un lastre. Tú mismo te has marcado ahí algo que ya lo tienes años luz. Y bueno, no sé.
Sí, no será... Bueno, yo creo que esa... Bueno, pensando de una manera un poco distinta, este compromiso que de inicio de temporada tal vez es un mensaje para los jugadores, porque... ¿A qué voy? Que con la situación de las renovaciones que se vienen en estos próximos meses y el próximo año, la situación económica del club...
Dice un oyente, ahora no es momento de hablar de renovaciones. Mañana no. Hay un partido muy importante. Los problemas que tiene el Valencia se los han buscado.
Bueno,
es que tenemos aquí el mensaje y lo como queríamos sacar luego el tema también.
Bueno,
ya te has adelantado y ya lo leo.
Pero el tema de Dani García, o sea, haciendo alusión al comentario que has hecho, es... que si el club no puede generar unos 20-30 millones extras la próxima temporada, pues cambia radicalmente cómo planificas la plantilla de la próxima temporada.
Lo que les
temporada.
Afecta a ellos directamente
eso
también,
es.
Vamos a decirlo
eso
todo.
Eso es, entonces yo creo que es un anuncio, un pistolazo, una señal que quieren dar que si los objetivos no se cumplen, pues van a tener que tomar algunas decisiones impopulares, ya sea para el vestuario o para la afición.
Sí, pero yo creo que de la respuesta de Dani lo que hay que extraer es que él, por una parte, viene a criticar, ¿no? Eso, porque dice que sí, le parece bien por una parte, pero hay
claro,
otra parte que no le gusta.
Por,
que
por
no
supuesto,
le ha gustado,
estas
¿no?
cosas se podrían comentar de manera interna y no salir
refiero,
a la luz.
A eso
o sea,
refiero.
Perfectamente. Pero
a mí me ha parecido un brindis al sol cojonudo, porque sí. Tienes a todo el mundo ya, mírales, joder, mira, sí. Que este año no hablamos de Ibiza ya, porque como se han establecido el objetivo.
Y es un poquito estar vendiendo el oso antes de cazarlo. O sea, no, pero también, bueno, yo también no estuve de acuerdo con las formas de que hubiera una rueda de prensa y tal, pero bueno, podría haber sacado un comunicado y ya está. Sin
yo discrepo un poquito.
Tú discrepas. Sí.
A mí me parece que el relato es importante y transmitir afuera, más allá de lo interno que se hable internamente, transmitir fuera que todo el mundo persigue un objetivo y que estamos todos alineados con el mismo objetivo y transmitirlo de puertas afuera... Me parece importante. No más, o sea, no con eso quiere decir que vayas a conseguir algo. No, pero los relatos son importantes. Y transmitir que tanto la junta directiva como el cuerpo técnico, como los jugadores, que todo el mundo sigue en una línea. Y luego que puede pasar, como ha dicho Asier, que en noviembre estés fuera del objetivo. Bueno, pues igual hay que redefinir luego objetivos, pues, por cómo vengan las cosas. ¿Y qué pasa si estás en Champions? O, pues bueno, llegará un momento que igual tienes que redefinir objetivos, pero eso no quiere decir, a mí me parece bien, me parece normal que dentro de una competición así tú transmitas que hay un objetivo común, que todo el mundo va en la misma línea y luego eso no va a hacer que seas mejor, peor, más, menos, simplemente es construir un relato porque... También se ha abusado mucho en los últimos años, las últimas temporadas de Betis Urekin y de que todo vale y el conformismo ese que se estaba instalando un poquito.
Eso no lo va a variar el relato, ni el objetivo.
Bueno, pero a mí me parece importante que se transmita ese punto de como has dicho tú, de que tiene que darse por entendido de que el Atleti tiene que estar en Europa todos los años. Hay que verbalizarlo también y no decir, conformarnos con, bueno, es que hay siete mejores, es que no se puede competir.
Yo creo que hay una parte lo que se está comentando es de que se expresa
pero
externamente.
Hay una parte de exigencia,
¿no?
Pero yo creo que hacerlo público.
Hacerlo público.
Una forma ahí de exigencia, de decir, bueno, esto.
Les vamos a poner los pies al fuego. Les vamos a poner los pies al fuego si no se logra el objetivo. ¿No? Eso
por eso decía
haciendo.
Dani García que, hombre, la parte que no le gusta tanto de toda esta historia es que supone pues un extra de presión, digamos.
Claro, es mucho mejor no decir nunca nada y no exponerte a nada. Es mucho mejor, claro, para todos. Pero a mí por eso me parece importante el relato y me parece importante verbalizar ciertas cosas que luego igual no se consiguen y, bueno, pues... pero me parece, hombre, desde luego, si no dices nunca nada y te callas y tal, eso se vive mucho.
Yo nomás lo que me puse a pensar.
Yo no discuto que se establezca ese objetivo o que se establezca ese relato, como dice Ivón.
Tú que se haga público, es lo que no ves.
A mí que lo de nada, bueno, de cara al exterior, no sé.
Por ejemplo, el Liverpool o el Man City o el Madrid no sale nada en una rueda de prensa y dicen este año vamos a ganar tres copas o vamos a pelear por esto. Sí.
Hombre,
o sea, eso me parece
el objetivo, ¿no? Marcan el objetivo. Yo lo he oído a Guardiola hablar de su objetivo. Rueda de prensa tras rueda de prensa.
Pero no salen con ese marco que salieron aquí, que le veías a Valverde y le veías a Muniain ahí, que parecía que se habían dicho, oye chicos, que hoy os toca esto. Y nada, y vamos a hablar del objetivo. No sé, no, es que es verdad, eso no se ha visto en ningún
momento. Hablo de memoria, pero yo creo que hasta el propio Valverde en alguna de las respuestas venía a decir como que bueno, pero este realmente es el objetivo de todos los años, ¿no?
Efectivamente, diciendo, es que, no sé,
sí,
no,
pero el hacerlo público para mí es súper importante, como dice Ivón, porque el relato importa mucho. Lo que entiendo que busca también de puertas para adentro es lo que los místers, me imagino que lo tendréis trabajado, que es elevar el nivel de conciencia para
enchufarles,
saber cuáles son los objetivos y saber que está ahí, se ha dicho, y eso queda, o sea, cala en la gente que está luego trabajando para ese objetivo. Creo que busca eso. Y además, haciéndolo de puertas para afuera, consigue que la gente entienda además que todos tenemos que estar alineados.
Bueno, pues entonces que lo hubiera hecho el míster y no el presidente.
Yo las personas, eso ahí si es trabajo, no puedo opinar, si es porque es una cuestión comunicativa.
Pues
no, si
un trabajo hacia la plantilla, pues
bueno,
que lo haga
esto es un movimiento de todo el club, ¿eh?
Correcto.
Claro, es presidente, claro. Entrenador y capitán. Claro. Decir, no es que salga uno de ellos
pero
de
dicho,
individual la forma.
¿Sabes lo que me
chirraría? ¿No?
¿Sabes lo que me chirriaría mucho a mí? Que el entrenador diga una cosa, el capitán diga otra completamente diferente y que el presi diga que, bueno, que vamos a entrar en Champions, el entrenador que diga, bueno, Europa está muy bien y que el capi diga, bueno, vamos a ver qué pasa, si luchamos por estar arriba, valdrá. Eso es lo que me chirriaría a mí, pero marcar un objetivo común y dar de cara afuera las... Que luego... la decisión de cómo comunicarlo ya es una decisión de que cada uno es una decisión que será más acertada, menos, pero a mí el hecho de alinear a todo el mundo en un objetivo común y hacerlo público me parece correcto.
Sí, lo único que digo es que a pesar del objetivo común, eso no ha evitado petardazos esta temporada.
Hombre, y todavía quedará alguno, no
claro,
te preocupes.
Vale.
Alguno seguro. Mira, dice uno, si se verbaliza el objetivo no se consigue y luego no hay consecuencias en forma de no continuidad del entrenador, no continuidad de jugador.
Eso no
sabemos.
Y
algo parecido. ¿De qué se va a hacer público el objetivo y en qué cambia lo de años anteriores donde, por lo que se ve, jugábamos sin objetivos? Nos dice otro, el objetivo de principio de temporada es decir, que se va a ganar la Liga y podemos quedar terceros, ¿por qué no? Aquí lo interpunto más arriba todavía, ¿no? Ganar la
Hombre,
Liga ya. Yo creo que ya
suele ser
mayores.
Conveniente marcarse objetivos reales. Suele ser
asumibles,
conveniente.
Alcanzables. Vale.
Eso es.
Aquí nos pone la alineación para ganar al Valencia, ¿eh? No es para jugar en Valencia, para ganar al Valencia. Simón, De Marcos, Vivian, Geray, Lecue, Vesga, Sancet, Nico, Muniain, Berenguer, Raúl García. Y añade que no es, como no está Iñaki Williams, como para arrancar el choque, que es la mejor opción para los centrales del Valencia, sobre todo ya que no está el mejor de ellos, Paulista, Western Athletic. Objetivo común, salvarnos, nos dice otro. Otro, mi equipo, Unai, De Marcos, Geray, Dani, Lecue, Zárraga, Herrera, Sancet, Nico, Iñaki, Berenguer. Bueno, están un poco ahí cambiados, pero bueno, bien. Y otro, mira, aquí cada uno nos da, bueno, no la alineación entera este oyente, dice, Vesga, Sancet, Zárraga, nunca ni Herrera ni Muniain. Bueno, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Nunca, además, dice, ¿eh? Ni Herrera ni Muniain no los quiere ver en el equipo.
Never, never.
10 minutos para las 3 de la tarde y después de una pausa todavía nos quedan temas.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Pasa a la acción y apoya a tu equipo. Hazte accionista 23-26 de Bilbao Basket y disfruta de ventajas exclusivas. Toda la información en bilbaobasket.biz o escríbenos a info@bilbaobasket.biz.
En Talleres Mecánicos Bonaparte nos encargamos de la reparación de tu automóvil. Talleres Bonaparte en Echevarri garantiza la salud de tu vehículo. Con un trabajo de chapa y pintura espectacular y reparaciones de mecánica rápida. Deja tu coche en manos de profesionales para que esté siempre a punto. Talleres Bonaparte en Echevarri, Polígono Lezama Leguizamón. ¡Aupa Athletic!
Egoitza Bizkaian baduzu eta AP-68 autobidea sarri erabiltzen baduzu lagundu egingo dizugu. Berdin dio zenbat ibilbide egiten dituzun, zure gastu muga hilean 35,5 eurokoa izango da. Bizkaiko tartea erabiltzen baduzu eta 87,6 eurokoa hilean Arabako tartea ere erabiltzen baduzu. Sartu interbiak.bizkaia.eu selbidean eta eman alta. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera. Inmejorable calidad-precio, más de 15 años de experiencia y un servicio totalmente personalizado para darte seguridad en tu compra. Charcutería Xavier, puesto 117 del Mercado de la Ribera, pero números uno en atención, calidad y precio.
Frutas Antonio Salado en Sestao ofrece al cliente un excelente trato y un producto de temporada de gran calidad. Reparto a domicilio y venta online en su web www.asalado.com. Frutas Antonio Salado, en Alameda Las Llanas 14, Sestao, apoyando al River.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
Seguimos en La Gabarra con Aser Elorriaga, Ivonne Echevarrieta, Gorka Gil, Panu, Gaizka Atxa y se suma a la causa Álvaro Sanz. Compañero, ¿qué tal estás? Arratsaldeon, bienvenido. Tú habla fuera de antena lo que quieras.
¿Qué
estabas discutiendo con Gaizka?
Ya, mira, llevo 3 minutos aquí. Y ya tres minutos
para marcharte ya,
negro,
¿no?
Estoy negro.
Oye, no, por cierto, antes decir que tenemos ya día y hora para el Rayo Athletic. Será el domingo 5 de marzo a las 6:30. Nada, te vamos a molestar 2 minutos para que nos Perfecto. Cuentes, ya sabemos que el ambiente no es el mejor ahí en Mestalla, la uh-huh. manifestación, lo de la amenaza, creo que bastante poco velada, de entrar pues más tarde del minuto 19, que algunos, uh-huh. ya he dicho yo antes, que seguro que ni entrarán. Se corta con un cuchillo la tensión allí.
Yo estoy muy tenso, o sea, yo solo el hecho de mencionar al Valencia ya acaba de pasar, o sea, se acaba de vivir aquí, es... Para mí me produce bastante tensión. Igual es el momento más inestable del club en los últimos 35 años. Pues seguramente sea el peor momento que está atravesando la entidad, ya no por el hecho de los resultados deportivos, porque no siempre pueden acompañarte, puedes tener rachas, sino por el conjunto en general. La afición está completamente unida, está completamente segura de lo que quiere conseguir, que es tirar a Peter Lim, que ya desde aquí otra vez, Peter Lim, vete a casa. no haces ninguna falta ni haces ningún favor. Y también tengo que romper una lanza a favor de la afición del Valencia. Se ha visto mucho un vídeo que de hecho se hizo viral gracias a Radio Popular, que efectivamente muestra cuál es una sección del Valencia. Esa sección de nazis retraídos, hartos de lo que tienen delante suya, que son ellos mismos, no representan a la afición del Valencia. ¿Y cómo lo muestran? Mostrando su odio hacia otro conjunto que no es hacia donde lo tienen que enfocar, que es a la directiva. Si esos nazis mostrasen ese odio hacia la directiva del Valencia, pues igual logramos algo más que hacernos virales por ser una panda de ineptos, de... perdón.
Te estás encendiendo, Álvaro.
Sí, sí. O sea, vamos. Solo quiero decir que el Valencia nunca ha estado tan mal, que Lim vete a casa, porque así... Es que... ¿Qué vamos a conseguir? O sea, ¿qué va a conseguir el Valencia? ¿Quedarse en un puesto de mediocridad histórica? O sea, ahora mismo, ¿cuál es vuestra percepción sobre el Valencia? ¿Lo consideráis un club histórico? Yo creo que
es... Por supuesto que es un club histórico, por supuesto.
Sí, el pasado está por ahí.
Pero ¿lo consideráis? Hombre, es que esa es la historia.
Ahí están los datos, pero ahora mismo...
Siempre se le tiene respeto, ¿eh? Aquí cuando te enfrentas a él, tanto en San Mamés como fuera, se le tiene respeto. Que es verdad que ahora igual está en una época, en una fase... que es más pinchable, que es más
ya lo vimos en Copa allí mismo, claro. O sea que
pero uh-huh. pero bueno, también es verdad que con esa gestión y como bien comentas en esa dinámica, pues puede ser cuestión de cualquier momento que te pueda caer al pozo y luego hay que volver.
Sí. Ahora mismo la sensación que da en el juego del equipo y el entorno del equipo es de ese, el típico equipo con muy buenos jugadores, pero que no es equipo, como ha dicho antes Manu, y que viene de más a menos. Y que con lo que viene por delante, hemos comentado antes que si gana hoy el Cádiz puede meter ya en descenso. Sí, sí. Es el típico equipo que tiene todas las trazas de que como siga o no haya una sacudida, tiene muchos boletos de meterse en muchos problemas.
Tiene mala pinta.
Somos el equipo aspirina, empezamos la temporada y
bueno,
siempre...
hay alguno por ahí también, pero en fin, sí. No, digo Álvaro, ¿el 11 lo tienes claro para mañana?
Pues te podría decir que más o menos, bueno, Mamardashvili va a empezar, seguro, el mejor amigo de Bordalás...
Muchas gracias, va a empezar, o sea, ya veremos si termina el partido, ¿no?
No, o sea...
Va a estar bajo palos.
Sí, va a estar bajo palos, vale. Pero es que no tengo... O sea, cuando digo va a empezar es porque no tengo ninguna seguridad de que ninguno de ellos vaya a terminar el partido. Porque, bueno, en fin, ya es que eso es meterme en otro fregado de la condición física de los jugadores y demás.
Va a seguir haciendo amigos, ¿no?
Sí, ya ves. Me estaré echando piedras contra mi propio tejado.
No, pero estás aquí, no pasa nada. No, sabes que estás protegido, tú no te preocupes. Nah,
bueno, protegido. Muy entre comillas.
Sí, sí. Mamardashvili, ¿qué más?
Estoy tranquilo. El mejor amigo de Bordalás, Dimitri Fulquier, en el lateral derecho. Bueno, seguramente esté la pareja de Comert y Ochar, que en los de centrales.
No está Paulista y tampoco está Guillamón.
Bueno, puede estar Diakabi por ahí, lo que pasa es que Diakabi igual es el peor central que ha tenido el Valencia en su historia. Entonces, José Luis Gallá en el lateral izquierdo. En el medio campo tengo dudas, pueden estar Moriba... acompañado de, pues es que puede ser un triple pivote, porque puede estar Lato también por ahí, que estaban probando últimamente. Sí, André Almeida, es que tampoco te sé decir, o sea, ¿cuántos once ha tenido el Valencia? Bueno, arriba pues seguramente estén Cavani, Lino y Castillejo. Posiblemente, o sea, con ese 4-3-3 puede que juegue Boro, pero es que al pobre Boro hay que dejarle en paz ya.
Creo que Kluivert vuelve también, ¿no?
También, bueno, volverá a la convocatoria, tampoco es que se haya sentado mucho en el 11 durante toda la temporada.
Bueno, últimamente estaba mejor. Pero vamos, bueno, que
el yo caso es que no lo vea ninguno bien. No sé qué.
Álvaro, os deseamos lo mejor a partir de mañana a las 11 de la noche.
Vale, pues. ¿Te vale? Gracias, supongo.
¿Te vale?
No.
¿Qué remedio, no?
A ver, ¿qué quieres que te diga? Gracias a ti también.
Bueno, supongo. Mira, oye, un oyente dice: el Valencia tiene una Recopa y una Europa League, aparte de finalista en dos Champions.
Que el Valencia tiene muchas cosas, que dice, eso no lo vamos a discutir.
Por lo menos en Europa es alguien.
O sea, no voy a discutir el pasado del Valencia, yo quiero discutir el presente y el futuro, que es lo que a mí me incumbe. O sea, yo esa Recopa. De que lo he leído, que está, y que he visto que está en el museo. Yo que he vivido una copa que ni se celebró y otra que estaba que conllevó la despedida de Marcelino, de Rodrigo, de, o sea, solo he vivido basura.
Tú eres joven, pero hemos visto dos finales de Champions.
Sí. A ver, yo las he vivido, pero no me acuerdo. Tendré que vivir otra.
Mira, Álvaro, dice uno aquí. El canto en Valencia será Lim Vende Ya.
Vende Ya,
vete
por favor.
Ya, vende Ya.
Por favor, vende y vete, ambas.
Álvaro Sanz, gracias, amigo.
Agur, agur.
Agur. Pues nada, que tenemos la recta final. Sí, no, tú márchate sin problemas, que seguimos en antena. Y, oye, que a pesar de que el oyente decía lo de las renovaciones, vamos a ir terminando poco a poco, pero, Asier, ¿estás preocupado por Sanz?
Pues sí.
Es que el otro día, cuando habló, tampoco...
No, para nada.
Prenda.
No, como siempre, en esa línea de... De que él no lleva eso. Pero bueno, yo creo que esto es diferente también, como para de vez en cuando hacer un guiño o arrimar un poco. Pero bueno, fuera parte de eso, pues claro, claro que hay que estar preocupado por esa renovación, pues como con la de Nico, pues porque son el presente y son el futuro a corto plazo. Y yo creo que el otro día perfectamente lo comentaba Raúl en un tuit, ¿no? Diciendo que ahora, para la directiva actual, pueden ser quienes coloquen un proyecto ahí en la salida estupendo, como los que se queden en el peor momento con un proyecto,
una especie de todo o nada, ¿no?
En el que vayas a muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde hay tarea de despacho, y ahí es donde tienen que estar ahora, pues, los que han cogido esa directiva y los que han cogido esa responsabilidad.
Ivón, ¿ves renovando a ambos?
A ver, yo lo que veo es que es un poco lo que dice Asier, y es que no puedes ir mucho más allá. Al final, yo lo que no tengo ninguna duda es que llevan tiempo ya con la tarea. Yo tengo confianza, me parece que han hecho la operación de Unai Núñez, es muy buena para el Atleti, la de Herrera también. Confío en lo que están haciendo y la visión que tienen del Atleti. Y entiendo que llegará un momento en que a ver, Nico y Sanzet no pueden cobrar en el Atleti infinito. O sea, habrá que poner un límite, y si no, ellos no están dispuestos a entrar en esos márgenes económicos, pues tampoco. A ver, hablo desde mi punto de vista, tampoco pasa nada. Pues que pase el siguiente. Lo que hay que preocuparse es que Aduares, Luis Bilbao, Guere, todo lo que viene por detrás, Gotti, todo lo que viene por detrás, pues que sean jugadores que sean capaces de coger el relevo. Y ojalá tengamos a Nico y a Sanzet años y que lleguen a... se haga ese trabajo, lleguen a un acuerdo, pero creo que hay que entrar dentro de unos parámetros. Es hora de que alguien ponga esos límites, porque lo que no se puede hacer, desde mi punto de vista, es criticar que algunos jugadores en el Atleti, como juegan en el Atleti, están por encima de mercado y cobran muchísimo más de lo que deberían cobrar y cobrarían en otros equipos, y luego, cuando llega la hora de las negociaciones, digamos que hay que renovar, hay que darles lo que piden y renovar a cualquier precio. No puede ser o una cosa u otra. Entonces, hay que poner unos límites. ¿Que quieren entrar en esos límites y seguir? Ojalá, y será bueno para todos. ¿Que no? Pues que pase el siguiente.
Dígame, señor, ¿qué quiere que diga?
No, ¿qué le parece esto, caballero?
¿Qué le parece esto? Bueno, pues que es la responsabilidad de la Junta Directiva tratar de velar por que el equipo tenga la plantilla más competitiva que se pueda. Y ellos se moverán dentro de unos números, la gente en otros, y a ver si logra haber un entendimiento. Yo confío que los dos se queden, porque son canteranos y los dos están muy comprometidos con el club.
Yo creo que por encima de la competitividad de la plantilla está la sostenibilidad del club, y como decía Ivón, va a haber unos parámetros en los que si quieren entran o si pueden, y si no, pues que pase el siguiente. Y dentro del siguiente yo miro para atrás y recuerdo a Fernando Llorente y Javi Martínez, que se marcharon y parecía que el Atleti iba a desaparecer del mapa, y al año siguiente entró en Champions. Recuerdo a Fernando Amorebieta y apareció a Emery Laporte. Recuerdo a Kepa Arrizabalaga y Unai Simón es el portero internacional de la selección española. Entonces, bueno, el Atleti está lleno de paradojas.
De eso estamos de acuerdo, pero ahorita estamos tratando de renovarles, no estamos tratando de pensar cómo es la vida sin ellos. No,
pero es que el club está por encima de cualquier jugador, y el proyecto del Atleti tiene 125 años, que no ha dependido de ningún jugador y nadie es imprescindible. Entonces, como decía Ivón, si quieren seguir en el Atleti es una voluntad de ellos. El Atleti va a hacer el máximo porque ellos estén aquí, porque deportivamente es súper importante y súper necesario para nosotros tener jugadores así. Ahora bien, hay unos límites. Ya está, no hay muchas más vueltas que darle.
Bueno, pues estamos ya en la recta final, volvemos a Puerto, no sin antes, y vas a empezar tú, Panu, con la bolilla para mañana. Valencia Athletic, resultado.
0-2.
¿Y?
Iker Munain.
Vale. Gaizka, ¿cómo lo ves?
1-2, y el hombre del partido es Nico Williams.
Lo tienes muy claro, ¿no? Uh-huh. No sé qué va a ser o no. Es Nico Williams ya.
Lo es.
Tenedlo claro y tal, ¿no? Ivón, tú, que te veo pensativo.
Yo voy a decir 1-3. 1-3. Y apuesto por Nico también.
También Nico Williams.
Sí.
Perfecto. Ivón Echevarrieta, Mr. del Zamudio. Gracias, hasta la próxima.
Es que recasco, un abrazo a todos.
Gais Cacha, Mr. Penda Club.
Thank you.
¿Cuándo vuelves a Londres?
Cuando me deje el rey. El rey de allá, no el de aquí.
No, pero ya. O podía ser los dos en un momento dado. Gracias, Gaisca. Thank you. Gorka Gil, Panu, hasta la próxima.
Muchas gracias, Agur.
Gracias por venir, Asier Elorriaga. Mañana nos vemos por aquí.
Sí, señor, mañana estamos.
Ya sabes que arrancamos a las 8. Bueno, es que mañana tenemos un día, ya lo hemos...
Me está recordando el horario, por si llego tarde, dices.
No, es por eso, no. Es porque mañana tenemos Vizcaya jugado 2-4. A las 4:30, Betis Urekin hasta las 5:30. 5:30, Iruko Vizcayan, porque a las 6 tenemos en Miribilla el Surne Bilbao Basket Granada. Hasta las 8, que arrancamos la emoción del bacalao, y a las 9... En Mestalla.
Y todo eso que has contado, un servidor que es usted, ahí, ¿verdad?
En gran parte sí. Tengo que decirte que sí. Pues bueno, en gran parte.
Pues descanse.
Sobreviviremos.
Descanse.
Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana.
Cerramos aquí la gabarra. Son las 3:05. Hasta las 4. Continúa nuestro Oye Cómo Va con José Luis Blanco, Whiteman, y la previa de Irukoa Vizcayan. Y ya hemos recordado, mañana una jornada espectacular de deporte desde las 2 hasta las 12 de la noche. 10 horas para estar pues con todos nuestros equipos y con toda la actualidad deportiva en esta, su sintonía Radio Popular, Herri Ratia, Agur.